Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos la semana, comenzamos este lunes con muchas y muy interesantes noticias, la verdad es que sí. Pero dejadme rápidamente que lo agradezca, que se apunta como colaborador a Isaac Martí, que creo que ya se ha apuntado hace dos o tres semanitas, ¿eh? Lo que pasa que se me ha pasado. Tengo aquí un Excel con vuestras listas y los tengo que apuntar y lo estoy viendo que está sin mencionar. Así que Isaac, muchas gracias, eres muy amable por apuntarte. Ya sabéis, patreon.com/mixio. Tenéis ahí vuestras cositas y vuestros regalos por ser tan buenas personas. Y hablando de buenas y malas personas, tenemos que pasar a la primera noticia porque nos levantamos con un cambio bastante interesante que viene desde Oculus Worlds, desde Horizon Worlds. Ya sabéis que está en mitad de un cambio de nombres, todo este ecosistema de realidad virtual de Facebook o de Meta. Y es que han añadido una distancia mínima, virtual obviamente, entre nuestros avatares, entre las personas, los personajes que somos dentro de esa plataforma, dentro de ese videojuego, por decirlo de alguna forma, que es de 4 pies, es decir, para las personas normales, 120 centímetros. Es básicamente el radio de una burbuja, 120 centímetros de radio, dentro de la cual otros personajes no van a poder acercarse o entrar, para que no se te echen encima otras personas constantemente a molestar. Dicen además que en el futuro permitirán que ajustemos esta distancia de espacio personal. Yo no entiendo si es para querer hacerla más pequeña o para hacerla más grande. Yo la verdad que la prefiero un poco más larga. Pero bueno. Y todo esto viene, seguramente muchos recordaréis, que esto creo que no lo llegué a comentar en el podcast, pero sí que fue una noticia que causó bastante impacto. Y es que una experta en realidad virtual estaba probando estos temas nuevos de Horizon Worlds, etc. Y contaba cómo en una de sus primeras experiencias, 3 o 4 tíos se le acercaron, digamos, a través de sus avatares y empezaron como a decirle cosas e improperios y a fingir como que la manoseaban, etc. Y luego ella escribió un artículo bastante detallado en el que hablaba de una especie de violación virtual, que obviamente pues no es una violación real, esto es un caso serio, un caso de acoso digital, etc. Pero está muy lejos, obviamente ya lo sabe, todo el mundo lo sabemos, pero sí es cierto que es un problema, es decir, si no vas a poder entrar en un videojuego sin que el resto de personas te acosen de esa forma que se siente tan encima. Esto es algo que lleva ocurriendo en los videojuegos multijugador online toda la vida. Pero la verdad que tiene que dar mucha más peor sensación cuando estás en un entorno de realidad virtual que te molesten y que no te tienen por qué molestar otras personas. Entonces de ahí la creación o la ideación de esta burbuja, ¿no? Por eso decíamos en el título del episodio que corra el aire. En fin, que por cierto, justo me he puesto a investigar un poco más sobre esta noticia, sobre la actualización, y he visto que esta chica, que es vicepresidenta, no es una cualquiera tía rara de internet, sino que es una vicepresidenta de una empresa de investigación, dice que una vez que contó su experiencia, etcétera, la prensa lo publicó, os dejo enlaces, y que después le ha empezado a llegar mucho más acoso, pero en esta ocasión ya del más tradicional. Amenazas de muerte, insultos por mensajes privados, emails, etcétera. Así que ya sabéis que internet sigue siendo un lugar lleno de payasos, tanto como toda la vida. Lo que pasa que en la realidad virtual pues pueden ser incluso más jorobados. Y ahí lo dejo. Y ahora nos vamos a hablar del ASMR, que es una tendencia, sobre todo de vídeos, que lo habréis escuchado y lo habréis visto durante los últimos años, sobre todo en YouTube, etcétera. Y es que ahora unos investigadores han encontrado una relación bastante interesante entre el neuroticismo y la relajación por ASMR. Es decir, investigan por qué algunas personas cuando ven esos vídeos les da como gustito, les da una sensación como en la nuca, como en el cuerpo, un gustillo, ¿no? Una buena sensación y les relaja y les calma, etcétera. ¿Y por qué otras personas, entre las que me encuentro, tengo que decirlo, en las que vemos estos vídeos o escuchamos ese tipo de sonidos y o nos quedamos igual o incluso nos da un poco hasta de tirria, un poco hasta que nos pone de los nervios, ¿no? Y resulta que están encontrando que las personas con neuroticismo, las personas que es inestabilidad emocional, ansiedad grave, es decir, la gente que siempre está como excesivamente preocupada, excesivamente negativa, etcétera. No sé si esa es una definición muy científica, pero os dejo enlace a neuroticismo en la Wikipedia. Pues esas personas están mucho más propensas a sentir esa buena sensación, esos buenos experimentaciones cuando ven este tipo de vídeos de ASMR, ya sabéis, las respuestas sensoriales meridianas autónomas. Dicen que se necesitan estudios más rigurosos en la materia, la verdad que es un tema a investigar muy interesante. Por cierto, hablando de investigadores, nos vamos a la otra punta del mundo, nos vamos a Sur Corea, porque el gobierno de allí ha iniciado un nuevo programa para vigilar y mantener a raya, por decirlo así, a sus mejores científicos e ingenieros para evitar filtraciones. Dicen que van a estar monitorizando los desplazamientos al extranjero, tanto de los ciudadanos surcoreanos que trabajen en 12 determinadas industrias en las que el gobierno de Corea ha decidido o ha etiquetado como que sus empresas, sus laboratorios están un poco en la punta del mundo, ¿no? Es decir, que son los más avanzados en investigación de baterías, en investigación de pantallas, en un montón de funciones de estas tecnológicas. Y entonces, para evitar ese auge de espionaje industrial, de contrabando industrial, van a vigilar todos los viajes que hagan al extranjero cuando entran, cuando salen, etc. No solo los ciudadanos surcoreanos, sino empleados de extranjeros de esas empresas que vayan dando vueltas. Obviamente tienen un problema de fuga de cerebros porque llega una empresa de China, llega una empresa de Japón, llega una empresa de Estados Unidos, llega una empresa de Noruega y lo puede hacer por la vía legal, que es pagarles un pastón a esas personas para que vayan a sus laboratorios a seguir desarrollando esa tecnología, o lo pueden hacer por la vía más ilegal, que es extorsionarles o darles dinero de forma un poco más ilegal para que les pasen algunos ficheros, algunos documentos, porque por lo visto las estadísticas que he estado mirando, que os dejo enlaces en las notas del episodio, tienen muchísima fuga de este tipo de tecnologías y obviamente pues no quieren que eso siga ocurriendo y ha llegado ya a un asunto de Estado. Y hablando de un asunto de Estado, voy a actualizaros sobre una noticia que comentamos la semana pasada, ese megayate de Jeff Bezos, porque ahora nos encontramos que las autoridades locales de Rotterdam han dicho que ellos no van a desmontar el puente. ¿Os acordáis que iban a tener que desmontar un puente histórico de hace un siglo o más de un siglo para que pudiera pasar ese yate gigante una vez que salga del astillero y tenga que ir hacia el mar? Y dicen las autoridades que ellos no solo no lo han autorizado el desmontar ese puente, sino que no han recibido petición alguna por parte de los astilleros para considerarlo. Con lo cual, de momento, eso está parado. Yo imagino que acabarán desmontando una parte lateral o una parte en algún caso, etcétera, para pasarlo, pero ya está causando bastante sensación en todo el país. Como os podéis imaginar, esto salió en las noticias mundiales, pues la gente de los ciudadanos de Rotterdam, que estuve mirando en Google y es rotterdameses y rotterdamesas, su gentilicio, pues los rotterdameses y rotterdamesas están muy enfadados y han creado varios grupos de Facebook, entre ellos uno, que en el que se quieren organizar para ir a lanzarle huevos podridos al yate. En fin, telenovelas de estas que tanto me gusta contaros. Y nos tenemos que ir al espacio, nos tenemos que ir a contar un montón de cosas, pero tenemos un nuevo patrocinador esta semana y es bastante chulo, que son la gente de Citroën, que presentan sus Business E-Days, unos días especiales para que consigas tu coche eléctrico para ti o para tu negocio con ofertas excepcionales, la verdad. Desde hoy, desde el día 7 hasta el 20 de febrero, te acercas por un concesionario Citroën, tenéis muchísimos en toda España, y te van a enseñar una gama de coches y de furgonetas que es increíble. Yo de verdad que no sabía que había tantísimos coches de Citroën eléctricos, pero es que es increíble. Tienen el nuevo EC4 eléctrico, que es una absoluta pasada, creo que además fabricado en España, increíble coche eléctrico. La Berlingo eléctrica, 100%, tanto en versión familiar, con muchísimas plazas, o en versión de transporte. Y si quieres una más grande, tienen la e-Jumpy, que también es 100% eléctrica. Más luego el Citroën AMI, ese tan chiquitito, tan bonito, que tienen también ahora una versión de carga para repartir paquetes, para llevar un montón de cosas dentro. La verdad es que mola mucho, ya sabéis, los Citroën Business E-Days del 7 al 20 de febrero. Podéis encontrar mucha más información en los enlaces o en citroen.es, pero pasados por un concesionario, que la verdad es que tienen muy buenas ofertas, ¿eh? La verdad que me estoy muy tentado. En fin, nos vamos a hablar del espacio. Comenzamos hablando desde el James Webb, que ya es nuestra musa, por decirlo de alguna forma, y es que ha empezado ya tanto el proceso de enfriamiento, bueno, el proceso de enfriamiento realmente lo comenzó hace unos días, y el proceso de calibrado, Un proceso, este de calibrado, que es muy, muy, muy complicado y que va a durar varios meses, en los que tienen que coger toda la instrumentación, bueno, realmente los 18 espejos principalmente, pero todos los instrumentos, todos los sensores, y empezar a verificar que todo funciona, etcétera. En concreto, la calibración de los espejos es muy complicada. Y básicamente lo que van a hacer es empezar a recibir imágenes de los espejos perfectamente, capturar, etcétera, y ver qué es lo que sale, porque no está enfocado. Ahora mismo está desenfocado completamente. Entonces, los ordenadores de a bordo, pero con ayuda también desde tierra, van a comenzar un proceso, ya digo, muy largo y muy tedioso, que es que todos apunten al mismo sitio. Y he estado mirando cómo funciona, y cada espejo me parece que tiene 7 servomotores que permiten ajustar los espejos, cada una de las 6 esquinas, porque son hexagonales, en pequeños pasitos de 6 a 10 nanómetros. Es decir, fijaos la precisión con la que se pueden ajustar. Es increíble. Os dejo tanto imágenes como un vídeo de simulación para que veáis cómo es todo este sistema de calibrado, con la esperanza de que en junio, julio aproximadamente, empecemos a ver las imágenes primeras procedentes de este telescopio. Y hablando de imágenes del espacio, os dejo un vídeo cortito de unos 4 minutos que han grabado la gente de SpaceX de uno de sus cohetes, un Falcon 9 que se lanzó hace unos días con una cámara de estas de seguimiento, y es absolutamente increíble. Es un vídeo en alta resolución en el que podemos ver la parte orbital del cohete grabada desde tierra, pero que se ve súper, súper, súper bien. Y podemos ver cómo llega a órbita, ocurre la separación de la primera y la segunda fase, ocurre la apertura de las cofias de la segunda fase, es decir, todos los procesos en los que el cohete va soltando el satélite y la primera fase del cohete se desconecta también para volver a tierra, aterrizar y volver a ser reutilizado. Son 4 minutos, pero está absolutamente increíble. Hablamos también de Firefox Reality, el navegador de realidad virtual de Mozilla, que desaparece, va a quedarse sin financiación. La gente de Mozilla no quiere seguir desarrollándolo. Es un navegador muy parecido al que tenemos en móviles o al que tenemos en escritorio, pero para estos entornos de realidad virtual, como comentábamos antes, como las Oculus y algunos similares. Pero no son todo malas noticias, porque la Fundación Mozilla abandona el proyecto, pero lo va a seguir desarrollando una empresa gallega, una empresa de Coruña que se llama Igalia, que está especializada en trabajar en proyectos de código abierto, y le han hecho un fork con el apoyo de Mozilla y lo van a llamar Wolvik. Así que ese navegador por lo menos va a seguir recibiendo actualizaciones y recibiendo nuevas funciones. Ahora ya sí, bajo el paraguas de esta empresa de Igalia, como me parece una noticia relativamente buena dentro de la confusión de por qué la propia Mozilla no sigue apostando por este navegador. Pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter. Hablamos de los de Twitter, que sigue expandiendo el tema de los votos negativos. Así que si los veis en vuestra aplicación, en las respuestas, etcétera, le podéis dar al botoncito, aparte de favorito, el de responder, no sé qué, no sé cuánto, le podéis dar un botón con una flecha hacia abajo. No hace nada, pero dicen que van a investigar, digamos, qué tipo de moderación o qué tipo de ordenación de resultados se puede hacer con esos votos. Hablamos mucho de las NFTs, hablamos mucho de por qué los famosos están apostando tantísimo por ahora de repente por los NFTs. Seguramente estáis viendo cada poco Pepita la actriz o Pepito el cantante se ha comprado un NFT y se lo ha puesto en su avatar. Y resulta que hay un entramado bastante curioso entre un montón de gente de Hollywood y de la tele y de Estados Unidos y del mundillo este de Los Ángeles que están invirtiendo en las empresas de gestión y de corrimiento, por decirlo así, de NFTs, con lo cual a ellos les interesa, por una parte, también, una vez que han invertido ahí, comprar los NFTs, decir qué guays que son, ponérselos de avatar en Twitter, ponérselos de avatar en redes sociales, porque lo que incrementa es su valoración, es decir, que no lo hacen por amor al arte o porque piensen que la tecnología es X o Y, sino es pura especulación. En fin, lo que hace la gente con dinero desde que se inventó el dinero. Y hablamos de muchísimas más cosas. Hablamos de Reino Unido, que dicen que se van a quedar sin suficientes impuestos para mantener las carreteras si no se empiezan a volver a tasar los coches eléctricos, porque ya se venden tantísimos coches eléctricos. Esta es una noticia que recordaréis que lo comentamos hace un año, más o menos, de Noruega, y dicen que, oye, que nos va a quedar un agujero en Reino Unido, en las arcas, sí. cada vez se venden más coches eléctricos, como comentábamos hace unos días, el 20% de los coches que se vendieron en Reino Unido fueron eléctricos. Entonces, que dicen que hay que ir buscar alternativas, ¿no? Porque para muchísimos gobiernos los impuestos a la venta, los impuestos de matriculación, los impuestos de tráfico, etcétera, son una fuente de ingresos bastante interesante. Hablamos de Workspace de Google, hablamos de muchísimas más cosas. En fin, nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Espero que estéis empezando bien la semana. Muchas gracias a Isaac Martí por colaborar, apuntarse en patreon.com/mixio, y muchas gracias a Citroën por patrocinadnos. Echadle un vistazo a estos Business E-Days para ver su gama de coches y de furgonetas eléctricas. Nos vemos mañana, ya digo, con más noticias de tecnología.